La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Cazadores de historias, con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Buenos días, martes 11 de la mañana, Radio Cultura, el éter porteño, aquí el cazador de historias mayor, don Diego Barovero, acompañado. Yo me siento una suerte de, ¿viste en esas imágenes, Diego, de las cacerías inglesas, donde va el señor a caballo blanco y detrás van los que cazan en serio? Bueno, yo me siento yendo en el caballo blanco y usted atrás haciendo el trabajo en serio, ¿eh?
Yo haciendo el trabajo del perro, me parece, ¿no? No, el perro de casa, el perro setter.
No exagere.
Día, Eduardo, hola, queridas amigos y amigas de Radio Cultura, cazadores de historias. ¿Cómo están? ¿Qué dicen?
Bueno, muy bien.
Martes primaveral, ¿eh? No se puede decir otra cosa. Se esperan 26 grados para hoy, ¿eh?
Está muy lindo, muy linda Buenos Aires también en estos días que se esperaba más frío a la mañana, ¿viste? Que ¿será cierto que los pronósticos no aciertan a propósito para desconcertar?
No, yo creo que eso es un mito urbano. Pero bueno, ¿cómo se comunican los oyentes con el programa? Si quieren dejarnos su mensaje, si quieren hablar con los entrevistados, con la invitada de hoy, Ahora después la vamos a presentar.
Bueno, tenemos en Twitter @cultura979, el 1155771192, que es nuestro WhatsApp, y nos pueden escuchar también por www.fmradiocultura.com.ar, así que son todas las formas de comunicación, así que en honor a las décadas de amistad que te corresponden con la dama presente, Diego, dejo en tus manos la presentación.
No vamos a hablar de décadas, vamos a hablar de tiempo, ya nos conocemos hace muchos años, pero tenemos gusto también porque estamos recordando, hace unos días se celebraron, se recordarían, se conmemoran 140 años del nacimiento de una figura de la cultura nacional, también de la política, de las letras, de la cultura, de la política, del periodismo, de la formación académica. Fue don Ricardo Rojas. Y teníamos ganas de charlar, y tenemos la suerte que haya venido al estudio y nos acompañe, con la doctora Graciela Ferraz, politóloga, investigadora, docente, subsecretaria de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Graciela, querida, bienvenida. Un gusto verte y escucharte.
Hola, muchísimas gracias. Hola a todos los y todas las oyentes. Muchas gracias, Diego Barovero, por la invitación. Muchas gracias, Sorsoli. Muchas gracias a todos por estar acá en Radio Cultura. La verdad que es un placer en este día y homenajeando ni más ni menos que a Ricardo Rojas.
Bueno, ella viene de... Acaba de salir, está recién salido del horno un libro editado en Francia sobre el indianismo en América Latina, Ricardo Rojas. Pero tiene otros trabajos que ha presentado ya hace unos años, editado por Eudeba. Tuvimos el placer de haberlo presentado también en, no solamente en la UBA, sino en el Instituto Nacional Irigoyeniano, hace unos años atrás. Contanos un poquito cómo arranca tu vínculo con Ricardo Rojas, Graciela.
Bueno, mi vínculo con Ricardo Rojas arranca hace muchísimos años. Cuando empecé mi tesis de maestría en Flaxo, donde trabajé lo que se dio en llamar el primer nacionalismo, o el nacionalismo también cultural o espiritualista. Yo ahí tengo mis reservas en relación a esas etiquetas, pero dentro de lo que fue un poco la generación del centenario y las primeras reflexiones acerca del nacionalismo y la identidad nacional. Donde lo primero que trabajé fue el llamado el Triángulo Nacionalista, que eran Leopoldo Lugones, Manuel Gálvez y Ricardo Rojas. Y ahí comencé a ver la distinción de Rojas con respecto a este triángulo que se denominaba como homogéneo, donde se destacaba un nacionalismo, el de Rojas, que era laico, que era democrático, con marcadas diferencias con Gálvez y con Lugones, y además un nacionalismo, por decirlo así, americanista y bastante precursor del indigenismo, porque traía y era el único en ese momento, en un momento donde además el cierto odio, cierta reacción contra la figura del indio en el roquismo era bastante común, y Rojas rescataba cierta prehistoria cultural que tenía que ver con los tiempos antes de la llegada de Colón y de los españoles a América Latina, y que traía, ¿no?, las raíces del tohuantisuyo a lo que eran nuestros propios territorios, que después configuraron lo que fue la nación argentina. Desde ahí es que me empieza a interesar mucho la figura de Rojas. Después lo trabajo en la tesis de doctorado. La tesis de doctorado la hago en cotutela de tesis con la Universidad de París 8, lo que va explicando un poco ese anclaje con este libro que sale finalmente después de muchos años en francés por la editorial La Martin. Y la dirección en ese momento de mi tesis de doctorado fue de Horacio González, por la Universidad de Buenos Aires, por el doctorado en Ciencias Sociales, y de Patrice Vermeren, por el doctorado de Filosofía en la Universidad de París 8. Y el primer resultado logrado o esperado, ya en el 2017, de esa tesis, de esa investigación, fue el libro que sale editado por Eudeva, Ricardo Rojas, Nacionalismo, Inmigración y Democracia. Uh-huh. Y fue un trabajo de 6 meses en ese momento, trabajando con papeles que todavía no estaban clasificados ni catalogados, con correspondencias, en la Casa Museo Ricardo Rojas, dependiente del Ministerio de Cultura de Nación, donde la verdad me recibieron muy bien y me sentí muy confortable, muy como en casa.
A mí algo que me resulta interesante, adelante, es ver cómo muchos intelectuales durante lo que podemos llamar los gobiernos de la generación del 80 podían expresar con libertad sus posturas que no eran las generalmente aceptadas, y eso no significaba ningún tipo de censura. Rojas llega a la universidad, al rectorado, el Perito Moreno se convierte en el director del Museo de La Plata, digamos, Moreno también hace una defensa muy, muy cerrada y contracultural de lo que era la figura del indio, ¿no? ¿Cómo ves vos ese proceso que, permitía el respeto a la idea diferente a la generalmente aceptada?
Bueno, me parece una pregunta problemática, porque es una pregunta que sugiere pensar, ¿no? En cierta forma, desde mi perspectiva, que en el marco de un régimen oligárquico había como un pluralismo de ideas. La verdad es que en principio me parece que habría como que diferenciar dos etapas, ¿no? Muy importantes. Una es que en ese momento era el momento, por decirlo así, culturalmente hablando, de cierta idea de profesionales escritores, ¿no? Donde se abría otro campus, si se quiere, intelectual, donde aparecen estas reflexiones de nacionalistas. Que en sí, ¿cómo explicarlo? Por un lado, sobre todo en Gálvez y en Lugones, son legitimadoras de un régimen oligárquico, de una oligarquía nacional que claramente en ese momento estaba en crisis de legitimidad debido a los efectos no deseados de la inmigración. Los movimientos obreros, los sindicatos, toda una inmigración extranjera que venía con ciertas ideas de luchas sociales y reivindicaciones e ideas también anarquistas, y que de alguna manera ponían en jaque ese imaginario que quería dar y que era bastante hegemónico, por lo menos hacia afuera, la oligarquía nacional, que era del país del ganado y las mieses, ¿no? Eso es lo que querían un poco representar en los festejos del centenario. En ese contexto, Rojas, y por eso quizás mi particular interés, se distingue porque para él el régimen oligárquico, más allá de plantear como cierto, si se quiere, pasado democrático para la historia nacional, el régimen oligárquico era un obstáculo para sus ideales de civilización. Y en este sentido fue bastante criticado, sobre todo en el primer periodo, ¿no? Estamos hablando del centenario y las primeras décadas del siglo XX. Fue bastante criticado en su apreciación y su reivindicación de una cultura indígena o incluso mulata o incluso mestiza, ¿no? Entonces es como que es justamente, me parece que lo interesante es poder ver la singularidad de cada pensamiento en esa época, donde además teníamos un positivismo en ese momento que también era bastante, si se quiere, bastante ligado o filial a las políticas del Estado Nacional, ¿no?
Ahí yo te quería decir, Graciela, es muy sólido lo que vos estás sosteniendo. Daría la sensación como que Ricardo Rojas, yo por lo menos creo eso, él hace una construcción intelectual de muchos años que después tiene esto que vos estás contando de las diferencias con los otros pensadores de esa etapa, después tiene una se termina definiendo en un sentido político, termina llegando a una conclusión de toda esa argamasa ideológica, doctrinal, un pensamiento orgánico que él le da forma y termina abrevando en el radicalismo irigoyenista. De hecho, cuando lo conoce Irigoyen, cuando Irigoyen ya es un hombre que ha caído, que ya no está en el poder, no está en el pináculo del poder, él lo conoció, pero Irigoyen no lo tenía en su cuadrante. Él venía pensando, pero no era un irigoyenista. Cuando Irigoyen deja de ser presidente, lo derroca el golpe de Uriburu, está preso, vuelve después de haber estado preso de Martín García, y lo ve, y Ricardo Rojas llega a verlo y lo desarma una frase a Ricardo Rojas, que cuando le dice Irigoyen, doctor Rojas, hace 30 años que el radicalismo lo espera. O sea, como que Irigoyen, esa sensibilidad popular, decía, esto es lo que piensa el radicalismo, lo que está diciendo Ricardo Rojas, lo que lleva escrito y enseñado a lo largo de años. Y Ricardo Rojas se va a morir en el radicalismo después, 30 y pico de años después, ¿no es cierto?
Sí, es muy interesante los vericuetos políticos, por decirlo así, las trayectorias políticas de Ricardo Rojas, porque incluso en el 16, y un poco antes, mira con cierta reflexión, por decirlo así, la emergencia de Irigoyen. Después es un poco crítico.
En la guerra, ¿no?, mundial.
En la guerra es bastante crítico, y también en el 17, donde ya plantea esta idea de la teoría del plebiscito, y digamos que tiene una crítica en sintonía con el socialismo en ese momento, ¿no?, con las críticas del socialismo Irigoyen. Y después es muy interesante porque él hace un clivaje en el 30, ¿no? Claro. Y justamente a partir del golpe Irigoyen, él ahí da el salto al radicalismo, claro, ¿no? Él siente que hay un... Es muy interesante en la época del 30, porque uno podría leer El radicalismo de mañana, que es del 32, y un salto de Rojas de decir, bueno, hay una entrevista muy conocida que le hacen de, bueno, cómo puede ser, que cómo se explica que haya entrado el radicalismo, y él explica muy bien esta idea de que para él tiene, es como hombre público, tiene que ver con defender la democracia, y en este momento, después del golpe, defender la democracia es enrolarse a las filas del radicalismo,
es militar en el radicalismo. Es civil, ¿no es cierto?
Totalmente. Claro. Y se enroca esto con la biografía del Santo de la Espada, claro, de San Martín, cuando Otero, en ese momento, en el 32, si mal no recuerdo, saca una biografía de San Martín donde lo que trata de hacer, muy con la época de lo que va a ser el régimen, ¿no? Sí. Con lo que es el golpe militar, lo que intenta hacer es poner los valores heroicos y libertadores, todos bajo el ala de la obediencia militar, ¿no? Uh-huh. O sea, como hablando de un agente militar. Y frente a eso, sin lugar a dudas, de manera polémica, Ricardo Rojas salta el Santo de la Espada, y entonces articula rápidamente la figura del libertador San Martín, no solo a un agente civil, sino a un santo laico, ¿no? Claro. Que es coincidente o en sintonía o filial a la idea del radicalismo de mañana como una religión cívica.
Ahí está. ¿No? Y cuando él dice, por ejemplo, una frase que dice Ricardo Rojas, me recibieron los nietos de los próceres, en el radicalismo me reciben los nietos de los próceres y los hijos de los inmigrantes. Mirá qué síntesis sociológica que hace Ricardo Rojas de cómo estaba compuesta la base social del radicalismo de ese entonces.
Sí, a mí igual me gustaría, si me permite.
Por supuesto.
Me gustaría destacar algo del pensamiento de Rojas, que tiene que ver un poco con lo que acaba de decir Diego, ¿no? Es el nacionalismo de Rojas. Esto me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Y es lo que me hizo, bueno, seguir estudiándolo hasta hoy. Es un nacionalismo sin antecedentes, en el sentido de que incluye al otro cultural. Claro. Ese otro que no solo es el inmigrante, ¿no? Ese otro que también puede ser ese mapa poliglofónico de las lenguas guaraníes, quichua, ese otro que son los pueblos indígenas, ese otro cultural con sus diferentes lenguas, culturas, y este nacionalismo no tiene antecedentes, se puede pensar como precursor del indigenismo, y me parece que esto es lo propio que él también ve en el radicalismo, ¿no? No solo es el extranjero inmigrante, es el otro, como un otro cultural, como un otro distinto, ¿no?, a un nosotros, pero que siempre implica como cierta idea de inclusión, que sería lo propio del americanismo. Y esto marca una distinción polémica, que es una posición, me parece a mí, de Rojas, como cuando se enrolan las filas del radicalismo después del 30, que la sostiene como una invariante, podríamos decir, o como una constante a lo largo de su trayectoria intelectual, más allá de las diferencias. Primero es ese otro, que incluye en el momento, como decía, indofóbico del rockismo argentino, en el centenario, cuando puede hablar de justamente esa herencia del Tohuantinsuyo en el territorio nacional. También después, en el centenario, o sea, esta idea que él reivindica, que es el diálogo entre Collas y Bachichas. Después, casi premonitoriamente a Derrida, cuando plantea que el otro no es un hostis en el territorio y en la realidad americana, sino que el peregrino siempre es un hospitus, ¿no? Esta idea de una tierra de inmigraciones, una tierra de corrientes de allá y de acá. Y en la literatura argentina, cuando contra los doctos, vuelve al verbo de Cervantes y lo asimila, lo pone en un lugar de igualdad con el verbo de Calfulcurá. Y cuando en el centenario mismo se plantea que desde un ideologema bastante hegemónico del positivismo, los argentinos somos de raza blanca y cultura europea, algo que a veces se sigue sosteniendo en la actualidad, Rojas otra vez dice no necesariamente, ¿no? Y me parece interesante esto.
Sí, vos sabés que a mí lo que me va surgiendo, porque yo te escuché hablar del régimen oligárquico, y la gran contradicción para mí es que un régimen oligárquico nunca educa al pueblo y le da el voto, que es lo que hace el régimen oligárquico. Siempre ahí me parece que con Diego hemos charlado muchas veces, mi idea, que no está generalmente aceptada, ni mucho menos, de que la generación del 80 va del 80 al 30, es decir, el radicalismo forma parte de ese pensamiento, por supuesto con un aporte notabilísimo de cosas nuevas, ¿no? Donde, digamos, de alguna manera ese antiindianismo que puede haber en el pensamiento de los gobiernos conservadores del 80 tiene que ver con la memoria de la guerra contra el indio, que había sido un problema grave de convivencia en el espacio territorial durante 100 años, ¿no? Pero a mí el punto que a mí siempre me hizo mucho ruido, positivamente ruido, es se arma un aparato de educación pública único en Sudamérica, digamos, salvo el Uruguay, no hay otro aparato tan integrador de todo lo que había, porque no hay una marginación. Y después, esa misma generación, hay una presión social y política por parte del radicalismo y todo, pero es Roque Sáenz Peña el que promueve el voto para seguir en esa senda positivista del progreso. Entonces, ¿entendés la contradicción que planteo como tema?
Sí, la entiendo, y uno podría decir que hay diferentes interpretaciones que hacen propiamente la historiografía. Hay una historiografía liberal que ha sostenido y ha entendido la reforma electoral como producto de unas cabezas y unas inteligencias propias de la élite política que estaba en ese momento. Digo, el mismo Gino Germani habla del régimen oligárquico como una democracia con una minoría representativa, ¿no? Bueno, a mí me parece que es importante quizás poner en cuestión determinadas categorías de democracia, y que muchas veces una lectura lineal de progreso y de evolución invisibiliza precisamente los propios combates democráticos que se vienen dando ya desde fines del siglo pasado, y no solo por las revoluciones radicales. Entonces,
no, la del 90 no es una revolución radical, además, como digo siempre, es una revolución que los radicales nos apropiamos y que en realidad les eran los pre-radicales. Claro. Estuvieron todos los radicales. Lo que no sabían es que eran radicales en la revolución de 1890. Sí. Che, pero se está poniendo interesante, pero me parece que vamos a tener que hacer tanda y vamos a escuchar algo de música en francés.
Estás escuchando Cazadores de Historias.
Thank you.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
D'adieu et de mitraille, mon tabac, mon tango et ma poignée de spleen. Je verrai la lumière entourer mes épaules, sur la table de l'ombre, le vin s'effacera. Ma mort d'amour lente glissera languissante. Je serai morte à temps quand il sera 6 heures. Oh, si Dieu ne rêve plus de moi, vers mon oubli je marcherai. Toi, tu m'attendras pas Santa Fe. Plein d'une tristesse désespérée. Ah, serre-moi bien fort, tu sais, j'entends la mort, la vieille mort, laissant toujours, laissant pitié. Viens, mon âme, on s'en va. Le jour monte, ne pleure pas. Je mourrai à Buenos Aires au moment de l'aurore. C'est l'heure que préfèrent ceux qui savent mourir. Mon silence gardera le cafard brûlant du poème que jamais je ne pourrai te dire. Ah, si Dieu ne rêve plus de moi, vers mon oubli je marcherai. Toi, tu m'attendras par Santa Fe, plein d'une tristesse désespérée. Je mourrai à Buenos Aires au moment de l'aurore. Je rangerai doucement les choses de la vie, ma poésie en poussière, d'adieu et de mitraille, mon tabac, mon tango et ma poignée de spleen. Je verrai la lumière entourer mes épaules, sur la table de l'ombre, le vin s'effacera. Ma mort d'amour lente glissera languissante. Je serai morte à temps quand il sera 6 heures. Ma mort d'amour lente glissera languissante. Je serai morte quand il sera 6 heures. Quand il sera 6 heures. Quand il sera 6 heures. 6 heures. Quand il sera.
Balada para mi muerte, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, cantada en francés por Susana Rinaldi, que vivió muchos años en París, Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Extraordinario, la verdad que divino. Y seguimos acá. En la tanda se seguía discutiendo en la mesa, sí, Eduardo, sí, Lázari y Graciela Ferraz, conversando sobre las particularidades, debatiendo, algo que hace tanta falta, debatir, aceptar en el disenso, en los matices, en la pluralidad. ¿Qué es lo que hace falta? Si vamos a discutir solo entre los que estamos de acuerdo, es lo que pasa en el escenario, en el ágora de hoy, ¿no?
A mí me sorprendió la semana pasada el asombro de algunos analistas políticos de alto vuelo sobre la aparición de una frase. El acuerdo político es entre los que piensan diferente.
Sí, claro.
¡Extraordinario!
Bueno, veníamos diciendo en programas anteriores que teníamos que usar el mes de noviembre para hablar de los acuerdos políticos. De los acuerdos que zanjaron grietas.
Exactamente.
Urquiza, Mitre, Sáenz Peña y Irigoyen, de quien acababa de hablar Graciela Ferraz. Contábamos justamente las particularidades de todo ese proceso de la ley electoral que trae el voto secreto y obligatorio, que viene como consecuencia de algo. Gobierna un conservador, se opone un radical democrático, pero llega un momento en que se ponen de acuerdo y dicen cómo se debe votar.
Y ahí sí hay lo que yo creo es un renunciamiento histórico, no voluntario, que es que el pensamiento conservador argentino no incorporó esa evolución de la Argentina que fue la democracia representativa.
Para mí es un acápitus diminutio de los conservadores.
Exactamente. Y ahí los conservadores no arman un partido político que les permita jugar las nuevas reglas, ¿no?
Es cuando llegan a la conclusión de que a este no se le puede ganar con votos.
Exacto.
Hay que hacer otra cosa.
Que es Benito, la conspiración. Es Benito Villanueva comprando votos en el voto secreto, es decir, no entender lo que cambió, ¿no?
Y además esa cosa conservadora que variopinta, no todos los conservadores son iguales, como no todos somos iguales como seres humanos, donde en los 30, a finales de los 20 y comienzos de los 30, la democracia tiene un desprestigio a nivel mundial. Y sí, hay, claro, toda una cosa de alabanza al orden, a la jerarquía social, que sí, es lo que representa Uriburu, Matías Sánchez Orondo y un poco más popularmente Manuel Fresco.
Pero, claro, claro, pero digamos, es perfecto los ejemplos que pones, en el sentido de que, digamos, no podemos hacer historia contrafáctica.
No,
pero sí. Los conservadores en la década del 20 hubieran conformado un partido político moderno que tenía capacidad electoral, porque las elecciones con los radicales en muchos casos eran en las provincias muy parejas, sí, sí, le ganan
en Córdoba
gana la gobernación Roca,
Julito
Argentino Pascual, como, ajá, le dicen algunos, digamos, ahí hay un bache importante, ¿no?
Y en la capital el socialismo independiente,
claro,
que era un socialismo menos de izquierda que el socialismo tradicional, que le gana la elección de marzo del 30 a Irigoyen.
Claro.
Le gana la mayoría, cuando se elegía mayoría y minoría. O sea, sí, no era imposible de derrotar electoralmente esa fuerza popular del radicalismo en un clima de crisis, de cierto desprestigio personal, de cuestiones internas de política doméstica de entre casa.
La gran demostración la hace Raúl Alfonsín cuando, después de que casi todo el sistema político estaba convencido de que al peronismo era imposible ganarle en una elección, en el 83 le gana, ¿no?
Le gana, digamos, con votos.
Y eso es...
Le disputa el territorio. Donde el peronismo era fuerte. Los sectores urbanos, los sectores, claro, del conurbano bonaerense, Rosario y el Gran Rosario.
Y voy a decir que aún hoy yo creo que es una falencia grave del sistema político argentino que el pensamiento conservador no tiene una representación a través de un partido democrático en el sistema. Pero bueno, esto ya es una...
Pero está más que representado.
Está representado, pero me parece que sigue siendo como medio como de de mala palabra, no se quiere decir que es conservador,
pero tiene, o de derecha. Pero tiene una representación
de derechas,
que no,
como
es,
dicen los españoles,
que no es orgánica.
Sí, no, yo, no es orgánica.
A ver, yo recuerdo haber hablado con algún periodista importante de nuestro país. Ah, estos radicales que pierden el tiempo en las internas con los problemas que tiene el país. Sí. ¿No? Y yo me acuerdo que le digo, pero es lo, ese es el gran ese es la gran enseñanza que los radicales le dan al país cotidianamente. Demostrar que hay que ser democrático para ser democrático.
Exactamente. Volviendo a Ricardo Rojas, yo me acordaba de recuerdos personales, familiares. Está tan ligado a mí me encanta la figura de Ricardo Rojas, me encanta lo que es la literatura de Ricardo Rojas. Y yo me acordaba de algo que a veces se dice poco. Ricardo Rojas era profesor de enseñanza secundaria. Claro. De hecho, yo tengo dos tíos en mi vida. Uno era tío de sangre y otro del corazón. Del tío de sangre fue profesor en la universidad porque él estudió letras en filosofía y letras, ¿no es cierto? Donde Ricardo Rojas funda... Exactamente, fue decano y fundador del Instituto de Literatura Argentina. Uh-huh. Después sería rector de la universidad. Y otro tío era alumno del Nacional, me parece que del Belgrano, estoy ahora en duda. Uh-huh. De un colegio nacional donde Ricardo Rojas daba literatura. Y se los llevaba caminando a los alumnos de su curso a conocer su casa, la Casa Museo, que casi Graciela termina siendo directora de ese museo, pero bueno, es una investigadora caracterizada de ese museo, pero pudo haber sido una directora que seguramente lo hubiera sido brillante. Es un museo precioso,
la casita de Tucumán en Buenos Aires,
obra de Ángel Guido y de Martín Noel, o me equivoco. Bueno, no importa, sí, sí. Pero Ángel Guido es el que dirige el Guido Seguro. Sí, sí, reproduce, bueno, la Casa Solariega. Así que Ricardo Rojas está muy ligado a la cultura en general y a la educación.
Pensando en nuestros amigos que nos escuchan, ubiquemos el tiempo. ¿Cuándo llega a ser decano de Filosofía y Letras y cuándo llega a ser rector de la Universidad Rojas? Porque él, ya lo ubicamos en que post-revolución del 30... Él se mete adhiera al radicalismo, sí, sí, y hace política partidaria.
No, de decano es antes. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras es entre 1922 y 1924. Uh-huh. Y rector es
26 al 30.
En el 26 al 30. O sea que antes de entrar en las filas del radicalismo.
Es decir, que Ricardo Rojas es rector de la universidad.
De hecho,
al mismo tiempo que Palacios lo es en La Plata, que Palacios renuncia cuando el golpe.
Uh-huh. De hecho, se dice que es un poco el rector de la Reforma, ¿no?
Es el rector de la Reforma, y ajá, tiene un hecho interesante para contar, sobre todo para nosotros los egresados de la Facultad de Derecho, es que Ricardo Rojas, la lucha más fuerte que se da entre reformistas y antirreformistas en la Universidad de Buenos Aires, el campo de batalla es la Facultad de Derecho. Ahí pasa de todo. Y Ricardo Rojas en determinado momento interviene como rector de la Facultad de Derecho. Ajá. Él se designa interventor y él produce la renovación y ajusta los estatutos de la Facultad de Derecho a los dictados de la reforma universitaria, de la autonomía, del cogobierno. Eso lo hace Ricardo Rojas sin ser un egresado de Derecho. Se convierte, de hecho, en quien conduce la Facultad de Derecho de la UBA y la introduce en la vida reformista. A él se debe que en esa primera gestión reformista de la Facultad de Derecho sea elegido decano Alfredo Palacios, que además fue su amigo y fue su abogado, porque en tiempos en que Ricardo Rojas termina preso en el extremo sur de la Argentina, en Ushuaia, el abogado era... Julieta Quinteros lo va a buscar a Alfredo Palacios como
esa
abogado.
Esa foto de Rojas en la playa de piedra con el poncho rodeado de radicales es una maravilla.
Foto extraordinaria esa.
Es una foto extraordinaria, tal cual. Exilio, él decía que había cruzado el mar del exilio cuando va a Ushuaia, ¿no?
Archipiélago escribe estando
Archipiélago
allá, ¿no?
Escribe Exilio, es el manuscrito, claro. Se llama en principio Exilio en el original y después es publicado como Archipiélago y es interesante porque lo que hace ahí él es identificarse con los proscriptos, ¿no?
Claro.
Recordando eso en la historia de la literatura argentina, que a la generación del 37 la denomina los proscriptos, ¿no? Porque justamente entiende ahí que la función de las letras es una función social y política, ¿no? De reclamo de libertad. Y Incluso volviendo atrás, cuando es la reforma del 18 en Córdoba, Deodoro Roca rápidamente le manda un telegrama a Rojas, sí, diciéndole: maestro, ¿no? Estamos llevando de Córdoba al mundo esta nueva revolución que tiene que ver con sus pensamientos también y con sus reflexiones, ¿no?
De él tiene una actuación también interesante, ¿no, Graciela? En la Universidad de La Plata, en los orígenes de la Universidad de La Plata.
Sí,
¿verdad?
Donde igualmente tuvo sus discusiones.
Por supuesto.
Tuvo sus discusiones justamente en el 22, cuando él hace el prólogo de Los Modernos, que es el último tomo de la historia de la literatura argentina. Él hace una crítica bastante fuerte al gobierno en ese momento de Irigoyen, y el Centro de Estudiantes de la Universidad de La Plata sale, por supuesto, a discutirlo, a criticarlo, a contestarle, y a raíz de eso él renuncia a la Universidad de La Plata. Presenta su renuncia.
Porque él estuvo vinculado cuando se armó la facultad, se construye la Facultad de Humanidades en La Plata. Hizo su viaje europeo, ese viaje iniciático que tiene también, tiene sus consecuencias. Es extraordinaria la trayectoria de Ricardo Rojas, uh-huh, y no está debidamente rescatado. Ahora hay como un resurgir, y acá el aporte de Graciela es lo valioso también, no solo por la amistad de su presencia hoy acá, porque este resurgir de Ricardo Rojas quiere decir que también nosotros tenemos que pensar en una intelectualidad identificada con principios democráticos y que además tiene esto del sentir nacional, algo que está tan en boga hoy en día, y estos nacionalismos que tanto discuten en el mundo hoy, este hombre lo discutió hace 100 años. Claro.
Sí, a mí siempre me parece interesante, porque incluso un poco en el prólogo reformulado del indianismo en América Latina de Ricardo Rojas para la edición francesa, que es el mismo libro de Udeva, con ciertas reformulaciones para Europa, para otra lectura, para otro conocimiento, me parece interesante rescatar esta idea. Por eso pongo por encima el título de indianismo, ¿no? Porque el nacionalismo de Rojas en este sentido es singular, ¿no? Es singular, sí, por esto que decía antes, de que incluye al otro cultural, que hay un americanismo que es precursor de cierto indigenismo. Y
pero
que
eso
esto,
es revolucionario ahora, Graciela, porque esto, hoy el otro es muy difícil de identificar.
Esto ahí comienza en el 20, 30, 40, más o menos. Bueno, en el 40 ya más con Ollantay, con la escritura del problema indígena en la Argentina. Ya ahí son textos como más declarados, por decirlo así, precursores del indigenismo. Pero mi idea es que desde Eurindia y con anterioridad, desde El País de la Selva, que es un texto de 1906, uno puede rastrear esta idea que había sido bastante ocluida, invisibilizada, porque a Rojas se lo había asociado mucho a través de la historia de la literatura argentina con esta idea de la roca primordial de la literatura argentina, que es el Martín Fierro. Se lo había asociado demasiado a Lugones, entonces se lo había dejado como pegado, tal como fue Lugones, a ese régimen oligárquico y a cierta legitimidad propia en su escritura de ese tipo de régimen.
La dinámica de la intelectualidad argentina de principios del siglo XX es impresionante, porque vos tenés a Joaquín B. González como un intelectual brutal en el sentido de su gigantismo, ¿no? Del pensamiento conservador, claramente, que además hace cosas muy revolucionarias, lo del informe, el estudio informe sobre el estado de la clase obrera, y mandar un código donde ni siquiera se trata, ¿no?
Es decir,
las contradicciones. Lo tenés a José Ingenieros, lo tenés a Ricardo Rojas. Te hago una pregunta provocativa.
José Ingenieros, de hecho, participa de la redacción del Código de Trabajo, que era el proyecto de Joaquín B. González, entre varios otros.
José Ingenieros tuvo entrevistas con Irigoyen cuando Irigoyen era presidente.
Exacto.
Que han quedado ocluidas, usando la palabra que usaste recién, ocluidas por la dinámica del tiempo. Delia Camia tiene escrito un libro sobre ese tema.
Sí. Claro.
La hija de José Ingenieros.
La hija de Ingenieros. Sí, exactamente. Y de hecho, Ingenieros y Lugones, en 1898, si mal no recuerdo, sacaron un periódico que se llamaba La Montaña, donde además trataban muy críticos de la oligarquía, e incluso tenían un apartado que se llamaba Los Reptiles Burgueses. Muy interesante está todo ese año de duración de este periódico revolucionario, La Montaña, en homenaje a a la Comuna de París, ¿no?
Dijiste algo, mencionaste una obra de Rojas, de una obra de teatro, que Rojas tiene pocas, nombraste Yantay, y hay un episodio lindo de la historia nacional, hay que decir, como corresponde. El presidente Illia, la única vez que recurre al uso de los fondos reservados de la Presidencia de la República en 1900, si no me equivoco, 64 y si no 65, es para solventar los gastos que la Comedia Nacional, dirigida por Luis Abeil, lleva a cabo para llevar la obra Ollantay por Europa, a una gira. Bueno, esto lo va a pagar la Presidencia. En eso se gastaron los fondos reservados durante la gestión de Illia. Esos que encontró Ballester sin usar cuando toman la presidencia después de la caída de Illia en el golpe del 28 de junio del 66, que contabas vos acá hace unas semanas atrás, que dice, abren la caja fuerte y encuentran el dinero de los fondos reservados de la presidencia. ¿Y esta gente, este dinero? ¿Y esta gente? ¿Cómo le echamos a este presidente?
Claro.
Tipo que había sido tan austero y tan cuidadoso de los fondos públicos que solamente los usó para difundir la cultura nacional, una obra de Ricardo Rojas.
Bueno, y son esos textos, ¿no? Y esas relaciones, conexiones y esos pensamientos lo que ahora vuelve a aparecer como nuevo material de investigación sobre la obra y el pensamiento de Ricardo Rojas. Por ejemplo, la correspondencia bastante prematura en la década del 20, o sea, en consonancia con Eurindia, con Luis Balcarcel, ¿no?
Sí.
Que después vino en el, bueno, que a propósito vino en el 20 y pico acá, con la compañía de teatro incaica. Bueno, o sea, unas relaciones que obviamente plantean una mirada bastante diferente a lo hegemónico, que era una primacía bastante ilustrada o de la civilización europea para poder proyectar culturalmente lo propio de una cultura nacional, ¿no?
Sí.
A ver, uno lo ve a Ricardo Rojas en su doble rol de intelectual y de, por otro lado, funcionario. Ser decano, ser rector, claro, es ser asumir una responsabilidad. Luego asume una responsabilidad política. Entonces, me permito tirar una pregunta provocativa que tiene que ver con que uno, a ver, uno frente al presente argentino tiene dos alternativas: o descubrir que no está viendo lo que pasa, o verdaderamente hoy no hay tipos como Rojas que estén dando vueltas en un compromiso. Es decir, voy a ser
quizá no se estaría viendo.
Injusto. Hoy uno no ve en el funcionariato, tanto académico como en el funcionariato nacional, tipos de quilates intelectuales. Quizá esto es injusto con algunos que los tienen, pero, digamos, no es el ambiente que se ve. ¿Vos lo pensás como que es que uno no ve lo que pasa, que es muy probable, digamos, o que en realidad la cultura argentina es como que está en deuda en su rol para sacar al país del marasmo en el que está sumergido?
Y vos haces esa pregunta y a mí solo me viene un nombre, y es Horacio González.
Claro, que fue intelectual y funcionario público.
Que fue intelectual, que fue funcionario público, pero que fue uno de los grandes intelectuales.
Un tipo divino, además, por otra parte.
Y que en el prólogo a este libro de Ricardo Rojas, Nacionalismo, Inmigración y Democracia, editado por Eudeva, se hace una pregunta sumamente interesante, ¿no? Y me voy a permitir citarla, ¿no? Textualmente. Una historia de la literatura nacional, tal como la hizo Rojas, ¿debería ser reconocida hoy, si bien dicha con otros criterios y problemáticas, como una base reconstitutiva del pensar de una sociedad perpleja?
Claro.
¿No? O sea,
bueno, la Argentina...
Horacio, que uno de sus últimos libros que salió publicado póstumo, ¿no? El tema, uno de los temas fundamentales para pensar, era el humanismo, ¿no? Uh-huh. Y en esos últimos años pensó y fue de alguna manera también a Ricardo Rojas, que en la Restauración Nacionalista también está pensando una educación centrada en el humanismo contra cierto mercantilismo, cierta idea de la educación, diríamos hoy ayornadamente, neoliberal, ¿no? Donde hay como cierto vacío de espiritualidad, de ideales. Entonces, yo creo que cada época tiene sus intelectuales y que nosotros en esta época también tenemos los nuestros. Y Horacio ha sido un gran intelectual que sigue, que ha dejado un montón de discípulos y que ha dejado un montón de preguntas y que ha dejado libros.
Cuando estaba como director en la Biblioteca Nacional, un día fuimos con la comisión del Consejo Directivo del Instituto Irigoyeniano, Instituto Nacional Irigoyeniano, y había unas jornadas de bibliotecología que nos habían invitado porque iban a tratar un tema vinculado a Irigoyen. Y nos tiramos el lance, dijimos, a ver si lo podemos pasar a saludar a Horacio González. Nos hacen pasar, nos recibe y dice, pero qué alegría, qué gusto. ¿Viste cómo era de cálido además Horacio? Dice, qué gusto, pero además... yo me siento irigoyenista, pero qué suerte ustedes que pueden decirse que son irigoyenistas, está todo dicho. Yo después tengo que explicar, sí, soy irigoyenista, pero soy peronista. Después me dice, ¿y peronista de qué soy? ¿De qué rama? Pero irigoyenista está todo dicho. Con una sencillez y con una claridad, hizo un análisis político en un segundo, en 30 segundos, y definió la historia política del siglo XX.
Sí.
Era clarísimo. Y era muy lúcido.
Muy, muy. Y cuando definió la Argentina, la definió con un libro que tiene más de 20 años, que se llama Restos Pampeanos, ¿no?
Sí, muy bueno.
Entonces digo, llamamos Pampa, decía, ¿no?, a un conjunto de textos argentinos. Y Ricardo Rojas, en la historia de la literatura argentina, también plantea esta idea de la Argentina, ¿no?, como un como un conjunto de textos.
Desde los libros.
Sí, mira, yo no sería honesto si no te dijera que a mí me desconcertó mucho que participara de Carta Abierta, que fue muy marginador de los que no pensábamos igual. A mí me provocó problemas Carta Abierta.
A vos dos veces te lo hicieron. Te lo hizo Carta Abierta y te lo hizo el Club Político.
Exactamente.
O sea, los dos extremos.
Claro, como no participé.
Estás en el medio.
Claro, como no participé de la grieta, me aplastaron de ambos lados.
Pero digo, no sería una grieta, sino una. Es una. Dos patas de la misma pinza, de la
dos
misma
panes
tenaza.
Contra la misma hamburguesa. Exactamente. Digo, que daría la impresión que en otros tiempos eso no se dio.
Claro.
Digamos, esa necesidad de tomar partido en el enfrentamiento, donde yo creo que el rol del intelectual es la discusión, el debate, ¿sí?, pero no el tomar partido dejando afuera a los otros.
Y pero Ricardo Rojas, ¿qué hace si no toma partido para uno de los bandos cuando se afilia después del 30 en el radicalismo? Hace exactamente eso. Toma partido. Es el momento donde se afilia.
Sí,
justamente. Claro, porque el rol
no había democracia.
Pero el rol de un intelectual ahí es no una había... decisión ética.
Pero
y una
no había...
decisión ética siempre implica un límite, ¿no? No todo puede ser incluido. No todo. Hay una decisión ética, hay límites. Y en ese límite.
En la democracia puede haber algo que no sea incluido.
Bueno, no voy a entrar en un tema muy polémico, claro. Por todo lo que está pasando ahora, no solo a nivel nacional, me gustaría llevarlo a nivel regional, porque justamente hace poco, en mi calidad de subsecretaria de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales, tuve la oportunidad de reunirme con la gente del Centro de Comunicación de Costa Rica, que tienen un observatorio sumamente interesante, que en este momento está siendo financiado por la ONU y que quieren llevarlo a toda la región, que es el estudio de los discursos de no odio.
Uh-huh.
De los discursos de odio.
Ah, de odio.
De los discursos de odio, ¿no? Y me parece que en estos planteos, ¿no?, de los discursos de odio, es interesante ver si en la democracia es posible la inclusión, ¿no?, de todas las posibles exclusiones. Porque lo voy a decir psicoanalíticamente, si todo fuera excluido, si todo fuera incluido, si todas las condiciones de posibilidad tuvieran un lugar y fueran incluidas, y no hubiera un lugar para un límite para ciertas cosas que no pueden ser incluidas, estaríamos en un ambiente totalmente psicótico. O sea, hay un límite, ¿no?
Damos para el otro programa, va a quedar. Porque ahora vienen los libros sin tiempo.
Y que se van a hablar del libro de Ricardo Rojas. Interesantísimo hoy. Así que,
Graciela Ferraz,
muchísimas gracias.
Nos asistió hoy, acá está Eduardo. Nos despedimos hasta la semana que viene con los Cazadores de Historias en Radio Cultura.
Diego, hasta el próximo martes.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Esto fue Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y Diego Barovero.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.